Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos 30 minutos vamos a conocer la nueva inclusión en la lista de represores cubanos. Tendremos también lo que dijo la escritora y poeta nicaragüense Yoconda Belli sobre la política europea para Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tomás Cardoso estará con nosotros, como siempre, con los adelantos de Cuba al Día. Y tendremos hoy, como cada viernes, a Exilda Arjona con las propuestas de su programa Arte Express. Aquí continuamos con usted acompañándoles el ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Muchas gracias y continúe con nosotros.
El fiscal actuante en el juicio contra 9 manifestantes de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos acaba de ser incluido en la compilación de represores cubanos. Yolanda Huerga amplía esta información.
El programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su compilación al teniente coronel José Antonio Comas Llanes, fiscal actuante en el juicio contra los manifestantes del 30 de julio del 2022 en el Consejo Popular Covadonga del municipio Cienfueguero, Aguada de Pasajeros.
Y ha pedido hasta 23 años de prisión como fiscal en el expediente de fase preparatoria número 28 de 2022.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, especialista de represores cubanos.
Estos 9 manifestantes salieron a la calle por un apagón prolongado. En el juicio fueron acusados de gritar patria y vida y ofender al gobernante Díaz-Canel y de tocar en un altavoz canciones de Osmani García y de Los Aldeanos. Ellos admitieron que sí participaron en la manifestación, pero aseguraron que lo que gritaron fue que pusieran la corriente. Además, negaron haber roto un cartel o haber participado en destrozos en la tienda Arco Iris, que es controlada por la sucursal Cienfueguera de Cimex S.A., una corporación que es parte del grupo de administración empresarial de los militares.
Fueron acusados por los presuntos delitos de sedición, desacatos, sabotaje y robo con fuerza, según el documento del órgano acusatorio. De acuerdo a represores cubanos, el militar habría incurrido en prevaricación, delito condenado internacionalmente. También la prevaricación está prevista en el Código Penal cubano con privación de libertad de 1 a 3 años a quien maliciosamente, faltando a los deberes de su cargo, promueva la persecución o sanción de una persona cuya inocencia le es conocida. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor Carlos Álvarez Roja, quien fue detenido el 13 de junio junto a su esposa Jacqueline Heredia en La Habana, podría estar en huelga de hambre desde hace varios días en la prisión de Valle Grande, ubicada en la capital cubana. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, así lo comunicó a Martí Noticias.
Jacqueline me llamó ayer en hora de la tarde y me confirma que una persona la llamó a ella por teléfono y le comunicó de que Carlito estaba en huelga de hambre o continuó en huelga de hambre desde que lo sacaron del vivar allí en la prisión de Valle Grande y que no estaba bien de salud. Esto es lo que tengo hasta este mismo momento confirmado por la voz de Jacqueline, que se lo le hicieron llegar una llamada telefónica y se lo comunicaron. Luego después no pude preguntar exactamente quién le hizo la llamada telefónica, quizás algún preso de Valle, se cayó la comunicación y no pude precisar bien quién fue quien llamó a Jacqueline para darle esta noticia. De hecho, Jacqueline y la niña confirman que Carlito no ha llamado más a su hija, no ha podido hablar con la hija ni con el hijo desde que lo trasladaron, lo revocaron para Valle Grande. Los hijos del matrimonio de presos políticos, Jacqueline Heredia y Carlos Álvarez, de 15 años, Bría y de 12 años, Tupac. Están ahora junto con el tío, el hermano de Jacqueline Heredia y la esposa de este hermano.
Según Berta Soler, la activista Jacqueline Heredia, paciente de VIH-Sida, confinada en la cárcel Cuba, Panamá, en Mayabeque, y su esposo Carlos Álvarez Rojas, cumplían prisión domiciliar de 3 años y 5 años respectivamente. Ambos opositores fueron revocados y llevados a centros penitenciarios tras un altercado con una vecina que los acusa de supuesta amenaza.
Durante la presentación de las prioridades de España para su semestre al frente de la Unión Europea, la poeta nicaragüense Gioconda Belli pidió una política europea que promueva la democratización de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
A la pregunta de Martín Noticias sobre por qué la Unión Europea ha sancionado a Nicaragua pero no a Cuba, que es responsable en parte de lo que sucede en su país, Gioconda Belli dijo desconocer las particularidades de la política de Bruselas hacia La Habana.
Cuba es un problema mucho más complejo por la estructura de mando en Cuba. Yo pienso que en el caso de Nicaragua y otros países es mucho más claro las cabezas, ¿no? Cuba, eso es mucho más difuso, pero debería haber una política hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua para que esos autoritarismos terminen y se democraticen, mejor dicho.
En el evento celebrado en la Casa de América de Madrid, el canciller español José Manuel Álvarez dijo que América Latina es la región más eurocompatible del mundo y, por tanto, Europa debe ver en ella a un socio.
Necesitamos, por supuesto, unidad en el apoyo al pueblo ucraniano y ello también nos debe de llevar a involucrarnos aún más con nuestros socios prioritarios, especialmente con aquellos que comparten nuestros valores y que por lo tanto son nuestros socios naturales, como es definitivamente América Latina.
Según Álvarez, la cumbre entre la Unión Europea y América Latina los próximos 17 y 18 de julio en Bruselas es más necesaria que nunca para consolidar el diálogo político de alto nivel. En el discurso del ministro español de Asuntos Exteriores no hubo ni una sola mención a los derechos humanos. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y se inserta una cubana en el fisiculturismo profesional europeo. Se llama Yaima Marín, jamás entró en un gimnasio en Cuba, y hoy esta mujer de Ceiba Mocha, en Matanzas, y que reside en Ginebra, en Suiza, es la primera en llegar al circuito profesional de fisiculturismo en Europa. Ricardo Quintana conversó con ella sobre sus esfuerzos para continuar teniendo éxito en este campo.
Entrena todos los días. Tiene que aumentar el tejido muscular, mejorar la fuerza, la potencia y la resistencia. En octubre de 2021, en la Copa Suiza, ganó el primer lugar en su categoría, el Bikini Fitness.
Y cuando estoy encima del escenario, quiero transmitir mi luz. Quiero decirle a la gente, estamos vivos aquí ahora. Vívelo, cómete.
Habla el francés a la perfección, pero asegura que echa menos al terruño. En Suiza no tiene familia.
¿Dónde queda Sebamucha? ¿Dónde queda Cuba en tu vida?
Toda mi familia está en Cuba. Yo estoy aquí prácticamente sola. Yo me inspiro, por ejemplo, mi hermana me dijo el otro día, no tengo arroz, necesito dinero para comprar un saco de arroz. Eso a mí me da una rabia y me llena de una fuerza que cada vez que estoy en ese gimnasio empujando, levantando pesas, yo pienso en ella, yo digo, esto lo tenemos que cambiar.
¿Qué le dices a los cubanos?
Denle con todo, a cada una de las cosas que hagan, denle con todo, porque tenemos una fuerza enorme, que no creemos a veces nosotros, pero la fuerza está ahí, solamente tenemos que quitar barreras y decir, dale, dale que voy, ve con todo, sueña en grande. Y tómate las cosas en serio. Y sea atrevido, porque en la vida hay que ser atrevido.
Yo te deseo que continúes soñando, que esos sueños se hagan realidad pronto y que sí.
Gracias.
Que siga siendo muy atrevido.
Gracias.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El tema lo indica, ya está con nosotros en el estudio Tomás Cardoso, con todo listo para Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Feliz viernes, inicio del fin de semana. Sin embargo, seguimos con nuestro compromiso aquí y vamos a estar hablando en el espacio de hoy sobre la situación de dos presos políticos, periodistas independientes en el Combinado del Este, que están en precarias condiciones también. Vamos a conocer de un nuevo caso. Hay un preso del 11J, condenado a 18 años de prisión. Está ahí, la mamá de Jorge Bello va a hablar con nosotros, lo conoció en el Combinado del Este, el hombre no tiene familia, es de las provincias orientales, vivía en Guira de Melena, donde participó en las provincias, en las protestas. lo apresaron. Su familia no tiene familia en La Habana y nadie le puede llevar una java. Está en precario.
Y la familia tampoco sabía.
En Oriente, y la familia aquí está descolgada. Él vivía solo en Guira de Melena. No tiene quien le lleve nada. Y el hombre está en precarias condiciones por el 11J y hemos tenido acceso a sus nombres, apellidos y edad, 55 años, con un reforzamiento pulmonar básicamente abandonado en el combinado del Este. Vamos a destacar esa historia hoy porque, bueno, todavía las personas que están apareciendo...
Todavía están apareciendo personas presas del 11J.
Vamos a estar hablando sobre esto y la semana que viene, el miércoles, es supuestamente el veredicto que debe emitir el Tribunal Militar de Cienfuegos sobre los 9 juiciados en el territorio. Recordemos que el juicio terminó y estamos a la espera que van a decidir. Claro. Así que vamos a estar desde ahora calentando los motores a ver qué va a ocurrir ahí con este complicado caso. Y también vamos a estar hablando de lo que informó el diario Juventud Rebelde, reconocido por Manuel Marrero, el primer ministro de la República de Cuba, que más del 70% de las afectaciones en Pinar del Río, 8 meses después del huracán, ya se va a empatar con el próximo que venga, no han recibido solución a sus problemas. Vamos a tener acceso precisamente que el lunes se cumple el 8º mes del paso de este huracán por el territorio.
Así es, pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este sábado 24 de junio a la 1:00 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Julián Quiguriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este sábado 1:00 p.m. desde Londres, Inglaterra, Cachorros versus Cardenales, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
12:42 minutos y continuamos ahora con más noticias en este noticiero del mediodía de Radio Martí. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este jueves que los escombros encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible turístico Titán, desaparecido desde el domingo con 5 personas a bordo. Los restos del aparato fueron encontrados por un vehículo dirigido por control remoto operado por el buque canadiense Horizon Arctic, y posteriormente expertos determinaron que son consistentes con una implosión catastrófica, es decir, una rotura y hundimiento provocados por la mayor presión del exterior. Más detalles con Leonardo Bonet de La Voz de América.
Lo más probable es que los 5 ocupantes del sumergible desaparecido cerca de las ruinas del Titanic hayan fallecido, informó la compañía organizadora de la expedición. Oceangate Expeditions dio a conocer que su piloto y director ejecutivo Stockton Rush, junto con los pasajeros Shahzada Dawood y su hijo Suleiman, Hamish Hardin y Paul Henry Narjolet, lamentablemente han perecido. Oceangate no dio más detalles al anunciar la pérdida de vidas en un comunicado. No explicó cómo sabe que los tripulantes han muerto. Poco después, la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que trozos hallados en el fondo del mar eran de la nave y que su condición se adecúa a una implosión.
The location of the Titan submersible was in an area that was approximately 1,600 feet from the wreck of the Titanic.
Is consistent with that implosion in the water column.
Los objetivos fueron hallados en el perímetro de búsqueda con ayuda de un robot submarino a control remoto. Este jueves pasaron las 96 horas, que por lo general es el tiempo que la cápsula tiene aire con oxígeno. La búsqueda del sumergible ya había dado un giro sombrío horas antes, cuando la Guardia Costera estadounidense informó que sellaron escombros en el fondo submarino cerca del Titanic, luego de que pasara el límite de 96 horas que se estimaba duraría el aire respirable en la embarcación. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En los últimos años, las tensiones políticas han descarrilado la cooperación entre Estados Unidos y México en la lucha contra el tráfico ilegal del fentanilo. Legisladores y expertos estadounidenses piden un restablecimiento de los esfuerzos conjuntos. Los detalles con Yoconda Tapia.
Para frenar el tráfico ilícito de la droga sintética fentanilo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos necesita más recursos y una mejor cooperación con las Fuerzas Armadas Mexicanas, advirtió el senador demócrata Tim Kaine, que lidera un esfuerzo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos con ese fin.
Creo que si les dejamos claro que esta es nuestra principal prioridad, obtendremos una buena cooperación de México. Probablemente nos dejarán claro que quieren nuestra ayuda en algunas cosas. Podrían ser detener, ya sabes, tráfico de armas o algo así, y vamos a tener que tomar en serio sus solicitudes, sean cuales sean.
Los líderes militares de México a menudo informan al público sobre sus esfuerzos contra los narcotraficantes, pero Estados Unidos y México no han evaluado conjuntamente el alcance del problema del fentanilo. Y Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, explica.
¿De dónde viene? ¿A qué puertos de entrada? ¿Cuánto ingresa a los Estados Unidos? ¿Cuánto ingresa a México? Sí, hay datos, pero no tenemos una visión integral.
Un enfoque en la cooperación bilateral también podría resultar en mejores estrategias para desmantelar la capacidad operativa de las organizaciones de traficantes, según dice Ryan Berg del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
Las personas de alto nivel normalmente ofrecen la oportunidad de una sesión de fotos y la posibilidad de realizar una extradición, lo que hace que ambas partes se sientan bien. Desafortunadamente, tiene menos impacto que ir tras parte de la capa operativa intermedia.
El marco del Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras sienta las bases para la cooperación binacional a largo plazo. Pero Ryan Berg dice que actualmente no prioriza la interdicción de narcóticos. Los datos de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos muestran que en 2022 más de 75,000 personas murieron en los Estados Unidos por sobredosis de fentanilo y otros opioides sintéticos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La cumbre climática de París concluyó el viernes con un consenso completo para reformar en profundidad el sistema financiero mundial, pero sin la esperada revolución para acomodar plenamente la lucha contra el calentamiento global sin comprometer la reducción de la pobreza. Los detalles con la agencia AFP.
Punto final para la cumbre climática de París. Al término de dos días de debates ante unos 40 mandatarios, entre ellos los de Brasil, Colombia y Cuba, el anfitrión Emmanuel Macron se congratuló de la existencia de un consenso completo para volver el sistema financiero mundial más eficaz y más equitativo. No obstante, no se logró la esperada revolución para acomodar plenamente la lucha contra el calentamiento global sin comprometer la reducción de la pobreza. Tenemos que reformar a fondo la gobernanza de la arquitectura financiera internacional para hacerla más eficiente, más justa y mejor adaptada al mundo de hoy. En este aspecto existe un consenso completo y tenemos que empezar a trabajar ya. El presidente francés destacó un acuerdo de varios países acreedores para reestructurar la deuda de Zambia y el objetivo alcanzado de reasignar a los países pobres 100.000 millones de dólares de derechos especiales de giro.
Con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, Kiev, Rusia anuncia haber detenido a varias personas vinculadas a Ucrania, acusadas de intentar comprar material radioactivo para provocar un incidente, después que Kiev dijera tener información que mostraba que el Kremlin estaba considerando llevar a cabo un ataque terrorista con la liberación de radiación en la planta nuclear de Zaporizhia.
Jartum, los combates entre el ejército de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido se recrudecieron hoy en la capital y en el oeste del país sin noticias de una nueva tregua en el conflicto en el país africano desde su inicio el pasado 15 de abril.
Hanoi, Corea del Sur y Vietnam acordaron hoy impulsar la cooperación en cuestión de seguridad, citando la amenaza nuclear de Corea del Norte en un compromiso también para aumentar el comercio y la inversión bilateral.
Pekín, debido a la fuerte ola de calor que afecta a varias regiones de China, las autoridades emitieron una alerta roja por altas temperaturas que en esta jornada podrían ascender a los 42 grados centígrados en varias ciudades del país.
Washington, las instalaciones críticas de control de tráfico aéreo de Estados Unidos enfrentan desafíos de personal y la Administración Federal de Aviación carece de un plan para abordarlos, según una auditoría del gobierno publicada hoy.
Pepe, 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 Pep
Pelacayo, muy buenas tardes.
Tengo noticias de última hora.
¿Me traes noticias de chofer?
En realidad, no, bueno, hoy no. Pero tengo confirmación. No es noticia de última hora, es confirmación de una noticia que todo el mundo sabía, pero ya la FIFA lo hizo oficial. Bueno, la FIFA por fin decidió otorgarle a los Estados Unidos de América la sede del Mundial de Clubes FIFA 2025. Ahora, ya esto lo había dado yo hace 6 meses. Lo que pasa es que estaba entre Estados Unidos y un consorcio de países asiáticos, un consorcio de países europeos, y yo sabía que eso no iba a ocurrir. Entonces yo dije que iba a ser Estados Unidos, yo me anticipé hace 6 meses, y se lo dieron a Estados Unidos. Van a ser 33 clubes, no selecciones nacionales, clubes. El Real Madrid ya está clasificado por ganar la Champions.
Me guardando, en la alcancía City. Me guardando, porque las entradas no son baratas.
Claro, y también la FIFA se puso las pilas diciendo, como el mundial va a ser en la CONCACAF, el mundial de selecciones nacionales, en el 2026, pues Estados Unidos va a estar lista en el 2025 para el mundial de clubes de 32 clubes de por todo el planeta. Así que vamos a ver, que faltan 2 años para que arranque este torneo.
El mundial de clubes es interesante.
Muy interesante, va a ser el primero a este nivel, porque se han jugado con 8 equipos, 6 equipos, 4 equipos, pero nunca 32 clubes distintos. 12 son de Europa, para que ustedes sepan, ya desde ahora 6
son
de América
fuertes,
del Sur.
Además.
No, van a ser tipo Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester City, imagínate, Liverpool, van a ser las potencias. Europa está llorando porque ellos querían de 14 o 16 clubes, porque dicen que ellos tienen los mejores clubes del mundo, y es verdad, los tienen. Ah, no, pero la FIFA tiene que darle a Oceanía, tiene que darle a África, tiene que darle a Asia, tiene que darle a todo el mundo, aunque no se lo merezcan.
Oye, pero espérate, en Camerún, los cameruneses son muy buenos.
A selección nacional, no a nivel de clubes.
Ah, no, eso sí.
Oye, dime, un club de Camerún.
No, porque los buenos ya están en los clubes europeos.
Sí, claro. Claro, los jugadores en sí participan en clubes europeos. Pero tú, nómbrame un club africano. No, claro que no. Sin embargo, van a haber 4 o 6 en el Mundial. Bueno. Les guste o no les guste, van a estar allí. Muy bien, pero tenemos otra noticia sobre el fútbol en Estados Unidos. Este fin de semana arranca la Copa Oro de la CONCACAF, donde va a estar Cuba jugando. Tienes que esperarse hasta el martes. Pero este sábado, en Chicago, Estados Unidos contra Jamaica. El domingo, partidazo, México contra Honduras. Haití contra Qatar, por supuesto, invitada. El lunes, El Salvador contra Martinique, Costa Rica, Panamá. Y el martes, Guatemala versus Cuba, aquí mismo en Fort Lauderdale. Va a estar muy interesante. Así que arranca otro torneo de fútbol en Estados Unidos. El fútbol nunca para.
Te doy una noticia de fútbol.
Dame.
Hoy está de cumpleaños Zinedine Zidane.
Ah, mira qué casualidad. Okay.
Muy conocido en Cuba, evidentemente. Por
supuesto,
favor.
Que sí. Cualquiera que sea coach del Real Madrid es muy conocido en Cuba. Así que, y en el béisbol de las grandes ligas, los Marlins vencieron a los Piratas de Pittsburgh. Garrett fue el héroe con 7 entradas lanzadas, 3 hits, 1 carrera limpia, ponchó a 13 Piratas. Los Bravos de Atlanta vencieron 5-1 a los Phillies de Filadelfia. El ganador fue el cubano Raisel Iglesias. En relevo, 3-2 es su promedio. Lanzó una entrada perfecta para asegurarse la victoria. Y otro cubano que logró ganar anoche, Aroldis Chapman. No se ha hablado mucho de él este año, pero anoche ponchó a los 3 bateadores que vio y ganó el Kansas City contra Tampa Bay Rays. Y uno de los ponchados fue un compatriota suyo. En este partido, Yandy Díaz con 3 hits, 2 carreras anotadas. Randy Arozarena con 3 hits, 3 carreras impulsadas. Obviamente no fue suficiente. Los Reales de Kansas City, con apenas su victoria número 21 de la temporada, vencieron al Tampa Bay Rays. Los Yankees perdieron apaleados en casa por los Marineros de Seattle. Domingo Germán, oye esto, 3 entradas, 1/3, 10 carreras. Mira, me tocó la campana porque dije que los Yankees perdieron. Arizona derrotó 5-3 a Washington, y el cubano Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits en este partido. Otra vez me toca la campana. Ahora sí me tengo que ir. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
nos vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con las propuestas que nos tiene Exilda Arjona para este fin de semana en Arte Express.
Un saludo a todos este fin de semana en Arte Express. Muchas notas de interés. Les contamos de nuevas colaboraciones musicales de los artistas cubanos que están nominados a los premios Juventud de este año. Son Gente de Zona, Lenier Mesa, Camila Cabello y Aimenu Viola. Y también de la cantante Gloria Estefan, que se convirtió en la primera mujer latina en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos.
Noticias del mundo del entretenimiento, ahora con Alejandro Escalona.
El actor de La Bamba, Lou Diamond Phillips, la ejecutiva cinematográfica Hannah Minghella, la guionista de The Woman King, Dana Stevens, y el productor de Summer of Soul, David Dinerstein, fueron seleccionados para formar parte de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización responsable de organizar y entregar el premio Oscar. El grupo se suma a los gobernadores Marlene Matlin, la copresidenta y directora ejecutiva de Warner Brothers, Pam Abdi, y la actriz Rita Wilson, esposa de Tom Hanks. Las mujeres ahora constituyen el 53% de la junta. Un 25% de la organización pertenece a un grupo racial o étnico subrepresentado. El 30 de junio, Focus Features estrenará el nuevo documental Everybody, de la cineasta Julie Cohen. Sean Saifa Wall, cofundador del Intersex Justice Project, es uno de los tres activistas intersexuales presentados en el documental. Wall, como unos 260.000 estadounidenses, dice la agencia de noticias AP, nació con rasgos intersexuales. Cuando tenía 13 años, después de que a su madre se le advirtiera erróneamente de una amenaza cancerosa, al joven Wall le extirparon los testículos. Los médicos le dijeron a los padres que lo criaran como una niña, aunque él posteriormente desarrolló rasgos masculinos y ahora se identifica como hombre. Una intensa tormenta de granizo cayó durante un concierto en el anfiteatro Red Rocks, cerca de Denver, obligando a que el exmiembro de One Direction, Louis Tomlinson, cancelara su presentación. Esta semana cumplieron 81 años los músicos Paul McCartney y Brian Wilson, McCartney de los Beatles y Wilson de los Beach Boys. Ambos nacieron con 2 días de diferencia. Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
con 12:58, estamos en tiempo de titulares. Alarmada la familia de José Daniel Ferrer por el deterioro físico del prisionero político.
Amnistía Internacional exige a Cuba la liberación de los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez Osorbo.
El turismo no despega en Cuba y el gobierno apuesta por una versión corporativa de salud.
Estados Unidos repatria a otro grupo de cubanos en el tercer vuelo de deportación de migrantes irregulares.
Washington y Bogotá fortalecerán la cooperación judicial y la lucha contra el crimen organizado.
Aprueba la Unión Europea más sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania.
Y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted conocerá que las plataformas independientes se elevan ya a 45. Los feminicidios en Cuba en el primer semestre del año. Estados Unidos elogia la labor de la OEA y resalta investigación sobre la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero. Además, Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de planear un ataque a la planta nuclear de Zaporilla. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Este equipo se despide. El lunes regresamos nuevamente con todas las informaciones a las 12 del mediodía. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González.